Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía y seguimos aquí en Buenos Días, Madrid. ¿Recordamos la sintonía, Gloria? Aunque yo creo que todo el mundo se la sabe.
Nuestra FM, ¿sí? 101.3, 106.0, es un lujo además porque tenemos dos diales.
Eso, pero bueno, y si no lo cogen en uno, pues en otro tiene que estar.
Y si nos quieren ver, muy fácil.
Ah, bueno, nada.
Eso está genial.
En Onda Madrid, en la página web. Estamos,
¿no?
Sí. No sé yo si merece la pena vernos.
Yo creo que sí.
Escucharnos, sí, desde luego, porque ganas le ponemos todas. Y además contamos cosas muy interesantes. Si conoce a algún docente, es usted profesor, esto le va a interesar especialmente.
¿Te gusta la ópera?
Sí, me gusta.
¿Y te gustaría haber estado en el colegio con un profesor que te hubiera ayudado a desarrollar un proyecto íntegro de ópera?
Pues seguramente
sí. A mí me hubiera
sí. Encantado.
Bueno, pues esto lo lleva haciendo el Teatro Real desde hace ya algunos años. Lo que está buscando son futuros espectadores entre los más jóvenes en los colegios y para ello nada mejor que formar a los profesores de 8 centros de nuestra comunidad. El objetivo es estrenar, como decimos, una ópera con los alumnos durante el próximo curso. Y a esta hora hay 19 docentes madrileños formándose en el entorno del Teatro Real. Pedro Sarmiento es el coordinador de este programa que se llama LOBA. ¿Qué tal, Pedro Sarmiento? Buenos días.
Hola, Gloria. Buenos días.
Y nos imaginamos que a esta hora, aparte de trabajar, se lo están pasando estupendamente, ¿no?, en ese proyecto que, como decíamos, se desarrolla para ellos, para los docentes, durante esta semana.
Pues sí, es una mezcla, porque lo pasan fenomenal, pero es una paliza también, no sé. Pero es un curso intensivo en el que trabajan muy duro, pero también, en fin, también disfrutan mucho.
Y el proyecto LOBA comenzaba en el año 2007 con ese objetivo, ¿no?, el de convertir la ópera en un vehículo de aprendizaje en el aula de manera amena para los alumnos, porque claro, hablamos de ópera, hablamos de niños y parece que va a ser imposible acercarla a ellos.
Sí, y además esto fue una iniciativa de docentes que convirtieron la idea en una realidad, que la llevaron a sus aulas, que empezaron en la Comunidad de Madrid, que ahora se ha extendido a 16 comunidades autónomas, y todo porque, bueno, pues porque no solo le pusieron entusiasmo, le pusieron profesionalidad y trabajaron muy duro para convertir una ópera en una herramienta educativa en la que se aprende de todo, ¿no?
Pero, Pedro, a ver, si me he enterado bien lo que estáis contando, ¿eso quiere decir que los profesores al final van a montar una ópera de verdad con los niños?
Totalmente. Mira, el proyecto consiste en que, olvídate de la ópera, tú piensas que los niños van a demostrarle al mundo que son capaces de hacer algo que nadie hubiera imaginado. Bueno, pues ahí entra como ejemplo la ópera y al final cuando la gente lo ve dicen, me habéis dejado patidifuso. Y le han dedicado un año entero a hacerlo.
Begoña, ¿sabes cómo me enteré yo de este proyecto?
¿Cómo?
Porque un día sonó el teléfono en la redacción, yo lo descolgué y era un niño que preguntaba por un programa en concreto de Onda Madrid y me decía que era el productor de esta ópera y que quería conseguir alguna entrevista en algún medio de comunicación.
Qué bueno.
Porque ellos también hacen esa parte, la de llamar a los medios de comunicación, la de buscar teatros, la de realizar el vestuario.
Hacen 10 profesiones y, bueno, es un proceso complejo porque como dura un año entero, pues os imagináis que puede pasar de todo en un año, pero eso forma parte también del proyecto. Tienen que pasar por dificultades, tienen que llegar a acuerdos, tienen que sufrir ciertas decepciones, pero también alegrías. Es decir, que el proyecto integra muchas cosas que son de la vida real y luego, como al final hay que presentar la ópera ante el público y todo tiene que estar listo, pues resulta que es un trabajo que se toma muy, muy, muy en serio, ¿no?
Las dificultades, por ejemplo, para encontrar un espacio escénico, ¿no?, donde representarlo.
Uy, de todo tipo. Dificultades de todo tipo. Para ponerse de acuerdo, para aprender cosas, para tomar decisiones, para renunciar a cosas que les gustaría haber hecho, ¿no?, para tener mayor o menor protagonismo. Pues igual,
o sea,
que en la vida.
Que no es lo que te iba a decir. No es una lección de música, es una lección de vida.
Totalmente. Es un proyecto de desarrollo personal y tiene mucho que ver con que en libertad y con capacidad y con confianza en nuestras capacidades, los niños brillan y nos muestran cosas que a veces
no nos imaginamos, ¿no? No sé si nos ha cortado la comunicación con Pedro Sarmiento, que está allí en el Teatro Real. Seguro que en algún rincón, Pedro, no hay buena cobertura, porque estaba también participando en ese encuentro. Decíamos, en este caso son 19 docentes madrileños los que se están formando en el Teatro Real. Que decía yo que qué tipo de profesiones tienen que aprender, la de periodista, una de ellas, ¿no? La de productores, ¿qué más? Se corta, yo creo que
tenemos algún problema. De todas maneras, a mí lo que me gustaría también, cuando ahora retomemos la comunicación con Pedro, es preguntarle si está todavía a tiempo alguien de inscribirse.
Yo creo que para este curso ya no, porque llevan toda esta semana desarrollando los docentes ese curso intensivo para
el año que viene, claro. Si se puede apuntar cualquiera, cualquier profesor, ¿qué requisitos hacen falta?
Es muy interesante. A mí me parece una completa dificultad, pero es que es como te decía Pedro, que es que al final llegan a realizar una obra, a repartir las invitaciones, a construirse el vestuario, a realizar el guión, la música, a repartir también pues los papeles, ¿no?, de cada uno de los actores.
Y los otros papeles, porque me imagino que tendrán que imprimir programas, repartirlos, de todo. Si es que por lo que nos cuenta Pedro, de todo hacen.
Claro, Pedro, ¿y, sí. ¿y cómo se reparten esos papeles? ¿A quién
pues
se
siguen un
para
proceso
cada profesión? Claro.
Siguen un proceso que nosotros les recomendamos, y es que después de haber conocido bien las distintas profesiones que tienen que asumir, elija cada niña o cada niño, elija tres profesiones, que sabe que alguna de ellas es la que le va a tocar. Pero así, eligiendo tres cada uno, pues sabemos que más o menos van a repartirse bien todas, ¿no? Y, bueno, a veces, pues las necesidades de la compañía mandan, y la propia compañía es la que dice, si no tenemos esto solucionado, lo vamos a solucionar entre todos.
Begoña, tenías dudas, ¿no?, sobre las personas
sí,
que pueden
sobre,
participar.
Claro, ahora a lo mejor algún profesor nos está escuchando y dice, qué bonito, qué proyecto tan interesante. ¿Están a tiempo o cuándo se pueden inscribir? ¿Habrá también este proyecto LOBA el año que viene?
Pues mira, este es un curso que por primera vez lo ha convocado la Comunidad de Madrid aquí. Hacemos otro con la comunidad en Galicia, con la Xunta de Galicia. Y hacemos otro curso con la Consellería de Educación en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Es decir, que estamos cada vez más repartidos, no llegamos a todas partes, pero son convocatorias públicas, están publicadas en, digamos, cualquiera que sea docente sabe muy bien dónde encontrar esto, porque llamándose LOBA y buscándolo en su respectiva Consejería de Educación. Y nosotros abrimos un huequito en el curso de Madrid, que ha sido un curso internacional. Abrimos un huequito a que venga gente de otros países y de otros lugares.
Y decíamos, ¿cómo se integra esto en el desarrollo habitual del curso escolar? ¿Cuándo se realizan esos ensayos? ¿Cómo quedan los grupos, ¿no?, para repartirse, como decíamos, por ejemplo, los papeles o las profesiones?
Pues esto dura todo el año, se inscribe en distintas asignaturas, no es un proyecto de educación artística, sino que, por ejemplo, la gente no lo piensa primero, pero es un proyecto que se utiliza muchísimo para trabajar la lengua, y un profesor lo integra en su horario, pues a lo mejor 4 o 6 horas a la semana, y empieza el primer día de curso y termina el último. Luego lo que pasa es que a lo largo del curso van pasando por distintas fases, ¿sabes? No es lo mismo al principio conocer las profesiones, que luego ya haber elegido las profesiones y estar trabajando en equipos profesionales, ¿no?, o que luego estar ya con ensayos, con producción, con publicidad, etcétera, ¿no? O sea que es muy complejo el proyecto.
Oye, Pedro, de todas maneras yo me imagino cuando los niños eligen tres profesiones, por así decirlo, ¿no?, de las que tienen que estar para sacar adelante un espectáculo de ópera, que es muy complicado, ellos sí se dan cuenta, me imagino que habrá unos preferidos y otros, pues que no sé si queden desiertos, pero que sea más complicado. ¿Cuáles son esos favoritos y esos menos favoritos?
Pues mira, ¿sabes de qué depende completamente? El entusiasmo con el que se presenten las profesiones en la clase. Porque nosotros a veces, pues por ejemplo, hemos ido con utileros del Teatro Real que hacen cosas fascinantes. Y el día que van los utileros del Teatro Real a un colegio y presentan su profesión, que hacen efectos especiales, espadas, máscaras, hacen todo, ¿no? Todos quieren ser utileros, ¿no?
Claro,
y luego la gente suele pensar que todos quieren ser intérpretes, y no es así. En la infancia, digamos que en la mente infantil es otra. Entonces, a veces hay quien quiere ser intérprete, pero no, eso no suele ser ningún problema.
Claro, decíamos que es lo importante, Begoña, que también cuentan con la presencia y con la colaboración de muchos profesionales de diferentes ámbitos que van a compartir con estos jóvenes, con estos niños, su experiencia, explicarles en qué consiste esa profesión. Porque, claro, en el Teatro Real, por ejemplo, porque también los oyentes lo conozcan, cuántas profesiones diferentes, ¿no? Nos podemos encontrar entre todo el personal que se reúne allí.
Pues mira, yo creo que una forma muy buena de hacerse ideas es como cuando uno ve los títulos de crédito de una película, que no paran de salir distintas profesiones, ¿no? En una producción de ópera, yo no te sé decir el número exacto, pero puede haber fácilmente 35 profesiones diferentes, ¿no? Nosotros las concentramos en 10, que son como las que engloban lo principal, ¿no? Y porque una clase, que es la que hace la compañía, no tiene 80 o 150 niños, son 28, ¿no? Entonces, se reduce a 10. Y luego ya, según los casos, se pone un poquito más de énfasis en esto o en aquello, ¿no? Por ejemplo, danza, no tenemos danza, pero a lo mejor puede haber alguien que diga, ponga una profesión de coreógrafo dentro de la compañía.
¿Y sastrería o vestuario, por ejemplo?
Sastrería, vestuario. Hay unas, digamos, que tienen un enfoque artístico, ¿no? Cuestiones de escenografía, cuestiones de creación musical, los intérpretes, los escritores que hacen el libreto, ¿no? Y hay unas profesiones que tienen un carácter menos artístico, pero totalmente vinculado con la producción. Por ejemplo, la promoción, o sea, el equipo de comunicación, el equipo de documentalistas, ¿no? Hay técnicos, hay carpinteros, hay electricistas.
Y fíjate si ha crecido este proyecto desde el año 2007, que también se ha podido desarrollar en colegios de educación especial y en centros penitenciarios, ¿no? ¿Cómo ha llegado allí también esta idea? ¿Ha gustado?
Pues esto ha sido un maestro que se llama Miguel Gil, que se quiso jubilar para dedicarse a hacer loba en la cárcel, en concreto en la de Valdemoro, al sur de Madrid, y para hacerlo acompañando a otros docentes que lo hicieran en primaria o secundaria. Entonces, en la cárcel de Valdemoro, Miguel Gil lo está haciendo desde hace 7 años, lo hace en el módulo terapéutico, y bueno, pues es una experiencia, ahí es donde se muestra más que en otros casos lo transformadora que puede ser la experiencia, ¿no?
Esta experiencia ya la han probado más de 4.000 personas, que se han representado 438 funciones y han asistido a verlas más de 65.000 espectadores. Nada, todo un éxito, nada, todo un éxito, que nos están dando ganas de ir a ver una de las representaciones, porque digo yo, Begoña, que ya llegamos tarde, ¿no?, para formar parte
sí,
de
ya no
de
nos
equipo.
Da tiempo, pero ¿se puede ver estas representaciones, Pedro?
Sí, mira, nosotros siempre decimos que nosotros somos el festival de ópera más grande del mundo, porque nadie presenta tantos estrenos mundiales como nosotros dentro de un festival.
Es verdad, ¿no? ¿Y qué proyectos se han presentado durante este verano, al final de curso, ¿no? ¿Qué óperas ha habido? ¿Cuáles son las temáticas que se eligen?
Pues los temas suelen tener que ver siempre con algo que le importa mucho a los niños, es decir, algo que les preocupa, que algo, digamos, que forma una parte importante de sus vidas. A veces tiene que ver con el cariño, a veces tiene que ver con los amigos, a veces tiene que ver con miedos, ¿no?, cosas a las que le tenemos miedo, o con cosas que nos han entristecido, ¿no? Pues, no sé, dependiendo de las edades, la muerte de una mascota o la muerte de un familiar es una cosa muy impactante en la vida de los niños, ¿no? Entonces, a veces eligen esos temas y a veces eligen cosas que están pasando, que son problemas que tienen cerca en el colegio, ¿no? Hay cosas de bullying, hay cosas de, en fin, de dificultades de las familias, ¿no? Se suelen elegir temas, pues mira, como las óperas clásicas reales, ¿no? No se eligen temas ligeros, sino temas profundos.
La ópera, que en definitiva también en muchas ocasiones habla de dramas. Y eso se traslada, como decíamos, a lo que viven a diario también muchos de los jóvenes que integran ese proyecto LOBA. Te vamos a dejar, Pedro Sarmiento, que tienes por allí a todos los docentes esperándote,
sí,
¿no?
Ahora estamos mismo, aquí a tope en el Teatro Real.
¿Qué están haciendo? ¿Qué están desarrollando?
Pues ahora mismo están decidiendo cuál es la trama de su ópera, porque el curso consiste en pasar por la misma experiencia que le vas a proponer pasar a tus alumnos.
Bueno. Están haciendo grupo.
Entonces, están inventándose la trama de su ópera que estrenan el domingo.
Hacen una puesta en escena y después esa misma experiencia la tendrán que trasladar a las aulas a partir del mes de septiembre. Pedro Sarmiento, enhorabuena por la iniciativa que surgía en el año 2007. Tú eres el coordinador de este programa, que ya conocen, como decíais, muchos docentes de la Comunidad de Madrid. Enhorabuena y seguiremos hablando en próximas ediciones.
Gracias a ti por habernos atendido. Un saludo.
Hasta luego. Adiós.
Oye, está muy bien, ¿eh?
Interesante.
Me ha encantado.
Que mola un montón. A mí es que me llamó mucho la atención recibir esa llamada con una vocecita de un niño de 9 años para decirnos que si podían realizar una entrevista para contar su proyecto.
Qué valiente.
Qué cosas se conocen, ¿eh?
El chaval, muy bien. Oye, no te vayas.
No, 12 y 20 minutos. Algo ha pasado, ¿eh?
Algo ha pasado, claro. Bueno, sobre todo ha pasado en Pamplona, pero aquí también.
En Madrid.
Ya
en Madrid,
saben por dónde van los tiros. A la vuelta de publicidad se lo aclaramos por si acaso no lo han pillado.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Yo creo que es lo único. Habiendo trabajo se solucionaría el resto de problemas, creo yo.
Me gustaría que lo que está haciendo España se tratase a nivel general y que tuviesen una acogida a toda esta gente que está sufriendo tanto.
Pero influirá sobre todo en los periodistas, que van a tener un motivo para criticarle todo el día.
Así por lo menos evita un poco los piratas en el...
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid. 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico...
¡Uy!
Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Onda Madrid se viste con los colores del orgullo. El sábado 7 de julio en directo desde las 5 de la tarde. Programa especial con la retransmisión de la manifestación de Atocha a Colón. Acto central de Madrid Orgullo. Onda Madrid. ¡Qué orgullo 2018!
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y viven 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Despierta, bella durmiente. Ya estamos llegando a la playa.
5 minutos más, querido.
Por fin llegamos después de tantas aventuras. Vencimos al monstruo de las 7 cabezas. 7. Sobrevivimos a la poción de la bruja de las 3 verrugas.
Bébetelo, bébetelo. Es todo muy natural.
Aquí hay algo que se mueve. Incluso adivinamos el acertijo del duende burlón. Plata no es. ¡Plátano!
¡Maldición!
Bravo, querido. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Te acordaste de coger el bronceador?
Claro, no quiero que se queme esa piel tan delicada.
¿Y los bañadores?
Por supuesto, estoy deseando tirarme al agua.
¿Y qué me decís de la radio?
No, la radio no la he cogido.
Pues nada, entonces hay que dar la vuelta. No podemos perdernos la radio del cole este verano.
¿La radio del cole en verano? Jopelines, ¿cómo han cambiado las vacaciones?
El fin de semana, la radio del cole en Onda Madrid. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Eso ha ocurrido hace escasos minutos, unos 25 minutos más
25
o menos.
25 minutos, y escuchábamos emocionados a 2 miembros del grupo de Mochila 21 de la Asociación Síndrome de Down, que han sido los encargados de lanzar el chupinazo hace tan solo, como decíamos, 25 minutos en las calles de Pamplona. Y tienes por ahí además sus nombres.
Sí,
de los dos
un chico y una chica. El chico es Ibai Gamuza y la chica Leire Zabalza. Han sido estos dos chavales afortunados, porque estarán emocionados, me imagino, todavía.
Estaban nerviosos, comentaban antes del inicio de ese chupinazo. Mochila 21, que como decíamos es un grupo de música formado por 12 personas con síndrome de Down y que han protagonizado el chupinazo esta mañana en Pamplona. Pero nos vamos a ir mucho más cerca, si te parece, al Paseo de Eduardo Dato. Allí tenemos la iglesia de San Fermín de los Navarros, que también lo que hace a esta hora es congregar a todos los navarros, a todos los madrileños, a todos los turistas que quieren vivir estas fiestas, pero hacerlo en la capital. Y allí también ha sonado el chupinazo, y lo mejor que hasta ahora, ¿qué se está haciendo?
Comer y beber.
Claro, degustar chistorra. Joaquín Jiménez, de la Real Congregación de San Fermín de los Navarros. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Pues estamos todavía con algo de voz, todavía no estamos del todo.
Porque decíamos hace unos minutos que sonaba el chupinazo allí también, en el Paseo de Eduardo Dato, en el número 10. Y esto lo organiza ya desde hace muchísimos años la Real Congregación de San Fermín de los Navarros. Nos imaginamos con navarros que viven...
Se había interrumpido la comunicación, sí. Perdóname, ya estoy reincorporado.
Digo que se organiza desde hace ya muchos años, ¿no?, por los navarros que vivís en la capital, este chupinazo y este encuentro.
Sí, fundamentalmente es San Fermín de los Navarros, con el apoyo de las restantes agrupaciones navarras que hay en Madrid, que no son pocas.
¿Y cómo lo viven esto los madrileños y los navarros? A esta hora decíamos degustando 100 kilos de chistorra, acompañados, me imagino, por vino, en este caso rosado, también local, ¿no?, de esa comunidad.
Vamos a ver, el vino evidentemente es el mejor rosado, y concretamente que estamos tomando hoy, perdón, es que le acaban de dar hace mes y medio un trofeo en Burdeos, que decían que era el mejor rosado de Europa. Yo no lo sé, todavía no tengo tiempo de probarlo, pero te garantizo que por las caras de alegría y los bailes que estáis viendo aquí, me imagino que la gente sí lo ha sabido apreciar.
¿Y la chistorra?
La chistorra es, mira, como has dicho tú muy bien, son 100 kilos, y bueno, pues riquísima, está exquisita, porque es de la mejor chistorra que hay también en Navarra, porque, oye, una vez que queremos obsequiar a la gente que celebre con nosotros San Fermín, oye, ofrecemos lo mejor que tenemos en cada casa, como se hace también en Pamplona, en tal día como hoy.
Y decíamos todo esto enmarcado dentro de un ambiente festivo, con esa música sanferminera, y los asistentes a esta hora ya llevan el pañuelo rojo al cuello, ¿no? Porque hasta las 12 no se puede colocar, según manda la tradición, ¿no?
Ahí, te veo muy bien informada, ¿eh?
Es que he estado allí con vosotros en muchas ocasiones. Por cierto, hace bueno, afortunadamente, este 6 de julio, no te puedes imaginar la inundación del año pasado, ¿verdad, Joaquín? Riadas de agua, y aún
bueno,
así, muchísima gente.
El problema fue que, aparte de que mucha gente pensó que como estaba lloviendo no iría nadie, y entonces para dispuestos a saborear a gusto la chistorra, vino más gente que nunca.
qué bueno. La chistorra llega para todo el mundo, y estamos hablando de una real congregación...
Inundaba las calles.
Una real congregación que tiene más de 300 años de historia, ¿no?
Pues perdóname la pedantería, pero son 333 a partir de mañana, del 7 de julio, que es cuando se creó. Y es un número pues muy redondo y muy bonito.
Y para ello habéis organizado también mañana sábado una fiesta grande en honor de vuestro
patrón. Pues sí, mira, como todos los años, una misa que se celebra, que es ya muy tradicional, y que, por cierto, la celebra un navarro que poca gente habrá oído de hablar, que es un intelectual importantísimo. Es el rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes de Roma.
¡Qué bueno!
De Roma. Es misionero, es padre blanco, y bueno, y entonces va a decir mañana la misa. Y después, a todo el que quiera acompañarnos, todos, incluso tus oyentes, tus compañeros de micrófono y de la radio, ofrecemos un ágape, dentro de unos límites de posibilidades, como es lógico, en los patios, aunque están también ahora inundados, para que después de esto... vuelven los joteros, porque la misa se canta por jotas, que es una cosa curiosísima, solo una vez al año en Madrid, y van a cantar por jotas la misa, y después al terminar los joteros salen al patio, tienen una tarima y se dedican a cantar bailables y jotas y todo, para que todo el que está aquí, aparte de picotear de mesa en mesa, pueda tranquilamente cantar y esparcirse, porque para eso es San Fermín.
Claro, es el grupo Estelles Voces Navarras, ¿no?, el que pone la música en este día festivo, en este caso mañana 7 de julio, un grupo jotero, y se baila, y mucho. Y se grita también eso de ¡Viva San Fermín! Seguro que ya lo habéis escuchado, ¿no?, y se ha repetido esta mañana.
Bueno, se ha repetido hasta la saciedad. porque es que yo creo que es una cosa que es muy curiosa. Cuando la gente logra llegar hasta la barra donde dan la chistorra o el vino, entonces lo primero que dicen, en lugar de gracias o deme esto, dicen ¡viva San Fermín! O sea, creen que es un pequeño milagro del santo, digo yo.
Ya se unen a la fiesta. Y si alguien pasa estas horas por la calle, por el paseo Eduardo Dato, a la altura del número 10, se va a encontrar también, bueno, con todo tipo de objetos que se venden en esta tienda de San
Exacto.
Fermín. Y se hace además con carácter benéfico, ¿no?
Hombre, claro, mira, tenemos unas obras importantes en marcha. Ya hemos, hace los dos últimos años estábamos con unas estructuras tubulares de que servían de andamios para rehacerla. Ha quedado preciosa la iglesia, de verdad. Y lo que, hemos puesto, inundado todo alrededor de banderas de Navarra para que la gente que pase por delante sepa que hay fiesta navarra aquí en San Fermín.
Y que si se compran esas pulseras, collares, monederos, gorras, polos,
todo eso es para ayudar, porque es que las obras tienen un coste elevadísimo, pero había que, evidentemente, afrontarlas, porque, oye, cada ciento y pico años que se rehaga un monumento como este, que es que además le dieron hace 20 años el título ese de bien de interés cultural con categoría de monumento, pues es muy bonito, pero te obligaba mucho, ¿sabes?
Y la iglesia de San Fermín de los Navarros, ¿no?, que acoge... por supuesto, la imagen de San Fermín de los Navarros, que me imagino que es muy similar a la que podemos encontrar en Pamplona.
No,
¿ah, no?
No. Cuéntame. La de Pamplona, más que imagen, es un relicario.
Ah, bueno.
Pero de todas formas, lo de aquí es una estatua que había antiguamente hasta el año 36 aquí en la iglesia, y después de episodios tan lúgubres como la Guerra Civil, un arquitecto navarro, muy escultor, muy conocido, Fructuoso Orduna, hizo un San Fermín para la fachada, en piedra, y luego hizo otra para dentro de la iglesia. Pero está como muy hierático, con la mano levantada. Es muy peculiar la imagen, no tiene nada que ver con la de Pamplona.
Y hay navarros que después de escuchar aquí el chupinazo en la capital se marchan rápidamente para Pamplona.
Pues sí, la verdad es que sí. Pues que antes tenemos una comida de hermandad, en buen plan y bien a gusto, en un restaurante también navarro, no sé si podrá citar, pero vamos a ir a comer allí, y luego al término de la comida se irán de viaje para Pamplona, porque la gente, allá no es el primer encierro, pero tienen que estar, quieras que no.
Claro que sí. Joaquín, muchísimas gracias por hacernos un huequecito en esta fiesta tan importante para todos los navarros que vivís en Madrid, que queréis también que todos los que residimos en la capital sintamos cómo es la fiesta navarra, y a comer chistorra, que te dejan sin ella, lo estoy viendo.
Oye, no creo que puedan con 100 kilos, pero de todas formas...
Bueno, son navarros, son navarros, te mete lo peor.
Bueno, sí, ya, yo, ese es mi consuelo, no, pero en serio, pero de verdad, que la gente está contenta, ya ha empezado a salir, pero claro, aquí está sin parar de entrar la gente y renovarse desde las 11:30 y hasta las 2:30 que cerraremos la tienda, pero claro, es mucho, mucho follón, mucha gente, hoy que es viernes, fin de semana además, pues habrá pasado por aquí, o terminarán pasando hasta 1.200, 1.500 personas.
¡Qué barbaridad! Chistorra para todos y buen vino rosado de esa comunidad.
El vino no hay problema de que se acabe la chistorra. Si vemos que va a acabarse, traeremos más.
Ah,
lo
bueno.
Que haga falta.
Es que son navarros.
Hombre, claro.
Es que son navarros, Begoña.
Aquí, si queréis venir, sabéis que tenéis las puertas abiertas.
De acuerdo, Joaquín, a disfrutar de esta jornada.
Vosotros y vuestros oyentes.
¡Viva San Fermín! ¿De acuerdo?
¡Viva!
Hasta luego. Que son muy simpáticos estos navarros que comparten con todos los turistas, con todos los madrileños lo que se vive a esta hora en la capital, y muchos lo que hacen después de esa comida, decíamos, coger el tren o sus coches y marcharse rápidamente hasta Pamplona, porque les espera una también semana intensa. ¿A ti te gusta la chistorra, Begoña?
Me encanta.
Con un poquito de pan, ¿verdad?
Hombre,
qué buena.
Es que si no tiene pan, pues ¿cómo te la vas a comer? Y si pones unos huevos fritos ya, lo bordas.
Y lo preparan además todo con muchísimo cuidado para que ese sabor llegue, como decíamos, a cuantas más personas posibles, y después a bailar una jota. Y tú sabes que aquí en Madrid también tenemos el barrio de San Fermín.
Sí, claro.
Y que tenemos además una iglesia que acoge también la imagen de San Fermín. Esta sí que es muy similar a la que encontramos en Pamplona, y sus vecinos están encantados porque lo que quieren también es reunir a cuantos más residentes mejor para celebrar esta fiesta. Estamos a casi 400 kilómetros de Pamplona, y ese barrio que está en el distrito de Usera está muy orgulloso de que, por ejemplo, sus jóvenes promesas musicales interpreten a partir de hoy sus mejores canciones en las calles del barrio. Víctor Renés es el presidente de la Asociación de Vecinos de San Fermín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, estupendo.
¿Y qué va a pasar por
San Fermín?
¿Y qué va a pasar por San Fermín a partir de hoy?
Pues mira, van a pasar pues varias cosas, especialmente pasan cosas que ya desde hace algunos años veníamos procurando y promoviendo, como era lo que estabas comentando, de que hay personas en nuestro barrio, chavales jóvenes, etcétera, que cantan bien y muy bien y que tuvieran una oportunidad en las propias fiestas del barrio. Va a pasar que, como todos los años, hace ya mucho tiempo que empezamos a hacer engalanamientos de calles en forma de peñas, por seguir la tradición navarra, pero no digo que sea copiada literalmente, sino de una manera muchísimo más modesta. Y como esto veníamos celebrando hace muchos años, pues esta tarde, a partir de las 7, a partir de 7, 7 y media, 8, vamos a hacer una cena popular en medio de la Avenida de San Fermín, que es la calle central de las fiestas. Y, en fin, es algo que a nosotros en las fiestas nos parece bien interesante, junto con que haya orquesta, con que haya fuegos artificiales, etcétera, etcétera.
Y todas las peñas que participen, que se van a reunir, se han cortado algunas calles, ¿no?, para que esto se pueda desarrollar sin ningún problema. Y unas fiestas que se desarrollan aquí en la capital desde hace más de 50 años. Y estamos hablando,
incluso alguno más.
Y estamos hablando de un barrio que fundaron precisamente también navarros.
Pues mira, el barrio de San Fermín toma el nombre a partir de que se reconstruye después de la guerra, y como quien dirige eso era un navarro, pues le puso todos los nombres navarros, desde la avenida San Fermín, como te he dicho, pasando por la avenida de los Fueros, Oteiz, Afitero, bueno, Amaya, Lecumberri, Estafeta, son los nombres que se pusieron a toda esa serie de calles, y desde entonces pues tiene una cierta querencia, en el mejor sentido de la palabra, de la tradición navarra, y por eso ya en los años 60 hubo un grupo de vecinos que pusieron en marcha las fiestas, que luego se han continuado pues a partir de la asociación de vecinos, y luego posteriormente ya en los años 80 tomándolas el gobierno municipal como parte de las fiestas de uno de sus barrios del distrito de Usera.
Begoña, y sabes que también para finalizar allí también se canta El pobre de mí y la gente se moja, ¿no? Cuéntanos, Víctor.
Mira, se canta El pobre de mí porque hubo hace muchos años un grupo navarro que le eran muy aficionados a la charanga, a tocar, y empezaron a dar vueltas por las calles, por el barrio. Eso que pareció en su principio pues como una bonita idea, se fue convirtiendo en una tradición. Y esa tradición en este momento es que recorre pues las calles más céntricas del barrio con una música sanferminera, evidentemente, y de fiesta, y la gente va detrás cantando El pobre de mí. La gente va cantando El pobre de mí y los vecinos de que por donde va recorriendo, pues les va mojando. Se va echando cubos y de todo. Y eso termina de nuevo en la Avenida de San Fermín, que como te digo es el lugar central de la fiesta, en el escenario, con una fiesta de la espuma, lo cual ya es el recolmo. Hay una multitud de gente, incluso nos visitan ya de muchos barrios porque ya cada vez conocen más que se celebra esa fiesta, y la gente encantada, y una multitud de gente que disfruta de las fiestas, porque la fiesta se disfruta cuando la hace la propia gente, y esto es una de las cosas que intentamos en las fiestas del barrio, que la propia gente festiva haga la fiesta, y estas oportunidades y estas ocasiones nos dan oportunidad para ello.
Pues también aprovechamos para decirle a los oyentes a que se acerquen a conocer este barrio de San Fermín en el distrito de Usera, donde van a encontrar calles con el nombre de Estafeta, Avenida de San Fermín, Antequera, que no tengan ningún problema, que allí les van a encontrar a todos los navarros.
Para los navarros nostálgicos y para quienes quieran sentirse, ¿no?, como si estuvieran ahí ahora mismo en Pamplona.
Y nada.
Evidentemente en casa ahí tenemos feria de coches de choque.
Claro, todas las actividades también para los más pequeños. Creo que se ha cortado, pero nada, Víctor Renner nos ha contado todo con detalle. Cena esta noche con las peñas, música y El pobre de mí este domingo, para poner un fin también con música a estas fiestas que se celebran en la capital.
Muy bien, Gloria.
Ahora
pues
te ha entrado hambre a mí también.
No, yo tengo hambre siempre, a mí no me tiene que entrar. Venga.
Algo, hasta
gracias.
Luego, adiós.
Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Hey, ¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Este verano en Onda Madrid...
¡Esto es otra historia!
Había una vez una tierra muy chula que ocupaba el norte y el centro de un continente muy grande que habían descubierto los españoles.
Fundadora de conventos, escritora, protagonista de arrobos y contactos directos con Dios, la Virgen, Jesús y muchos santos.
Caravanas por allá.
Caravanas de mujeres.
Caravanas de colonos.
Caravanas grandes.
Caravanas pequeñas.
No. Costó 300.000 pesetas.
Cuando un acorazado normal rondaba los 40 millones.
Sábados y domingos de 11 y media a 12 de la noche. En Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 42 minutos casi de la mañana, una menos 20. Tenemos tiempo ahora para echar unas risas, que falta hace, ¿eh? De verdad. Si están, que no se han ido de vacaciones, que es la mayoría de la gente, y están deseándolo, dice, un poquito de risa me vendría a mí muy bien, Belén.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues entonces el plan perfecto lo tenemos en el Teatro Alcázar hasta el próximo 15 de julio, porque allí está una persona...
Alcázar Cofidis, Cofidis.
Ah, perdón, sí, que se me olvida a veces. Cofidis, Cofidis Alcázar, Cofidis Alcázar, Alcázar Cofidis. Cierto es, pero está en el mismo sitio, ¿eh? Lo llamemos como lo llamemos. Esto es importante, pero es verdad que ahora van con el apellido que a mí a veces se me olvida. Teatro Alcázar Cofidis hasta el 15 de julio. Allí está una persona que hace mucho de reír. Él es un clásico, él forma parte de nuestra historia, de la historia de todos y cada uno de nosotros. Y hace ruiditos, ¿sí? Hace ruiditos de vez en cuando porque él es así. Yo creo que es incontrolable.
Pero viene sin jaula, ni correa, ni nada, ¿eh?
A ver, porque le han dejado. Suelto. Millán Salcedo, muy buenos días.
Completamente suelto, incluso del vientre. Muy suelto. Ya como un toro de Miura ya en San Fermines estoy ya.
Y le han oído
Sí, es que es Cofidis Alcázar, sí, fíjate. Me han hecho hincapié. Me han dicho, no digas solo... No, ni uno ni otro. O los dos o nada.
Y qué bien mandado, oye.
Sí, yo soy muy bien mandado. Pero no sé, que nadie espere que yo voy a dar de todo, ¿eh? Que yo no soy de Cofidis, como en el anuncio, ¿no? Oye, me prestas 3.000 euros, pero ¿qué tú te crees? Que yo soy de Cofidis.
Bueno, vamos a hablar de lo que... Tú has venido aquí a hablar de tu libro.
De mi libro, sí.
¿Tu
sí,
libro
sí,
que claro. Es...
En mis 13 es...
2.0.
2.0. 2.0. Sí. Porque en mis 13 2.0, yo aquí tengo una espinita clavada en el corazón. Yo pensé que toda la vida de Dios, Millán Salcedo, iba a ser de los míos, que se iba a resistir a esto de los móviles, de las tecnologías, de los internetes, de los WhatsApps. Oye, ya
Claudia. Tú has ido entrando ya también por
sí,
el
yo
lado.
También me han obligado ellos.
Es que no hay más remedio que entrar. Yo me obtuse con la idea de que no quería tener yo tecnología. ¿Yo para qué? A mí yo no me enchufo a ninguna red ni nada de nada. Y al final, fíjate... por eso el 2.0, al final he entrado, he sido abducido, estoy emoticonizado y yo por un meme me meo, vamos, directamente.
No hay manera de escapar de la tecnología, no, pero bueno, no. Al final de lo que hablas en mis 13 2.0 es de lo de siempre, de la vida...
Sí, es una ensalada, yo lo equiparo a mi show, porque me gusta llamarle show con CH... Es una ensalada llena de ingredientes y además se va nutriendo según van avanzando los aconteceres y acontecimientos de este país nuestro llamado España, tan eliminada últimamente, ay Dios mío, por los rusos, la pérfida Rusia.
¡Qué crueldad!
Pero bueno, todo se va nutriendo, el show por eso está fresquito siempre, porque es una ensalada muy fresca.
Oye, Millán es muy futbolero. Hoy la pregunta a los oyentes, ya que estás aquí, te la voy a plantear también a ti, tenía que ver con el Mundial.
¿Ahora con quién
porque
vas?
Porque nos hemos quedado huérfanos, ¿quién va a ganar el Mundial? Entonces estamos yendo cada uno con un
no,
equipo.
No, no, a ver, la pregunta es, ¿con quién va o quién va a ganar el Mundial?
Las dos cosas, porque con el que vaya es el que va a ganar.
No. Oye, uno puede pensar que Brasil tiene posibilidades, pero yo no quiero que gane porque Neymar me cae como una patata, como una patada. ¿Eh?
Sí.
Y voy con Uruguay, pero a lo mejor tiene más posibilidades otro.
Bueno, pues entonces,
¿a
cuál de las 26 pregunto? Porque es que hay que ver, ¿dónde me he metido yo? ¡Socorro!
Pues mira, en una jaula de
locas. Nosotras sí que nos atan normalmente.
¡Socorro! ¡Socorro! Que esa que me lo da. Soy, voy con la Belgique. Yo soy muy Belgium. Bélgica. Y además va a ganar el Mundial. Estoy ¿sí? absolutamente convencido de que hoy Bélgica elimina, creo que es a Brasil, ¿no? Bélgica-Brasil, ¿eh? ¿No? Sí, no. Oiga.
¿Alguien de
¿sí?
deportes? Oiga. ¿Alguien de deportes? Por favor, acuda a caja. Señorita de deportes.
Que sí.
¿Deportes de quién? Sí, bueno, pues yo creo que va la Belgique, porque estoy enamorado y fascinado con Bruselas. Estuve el año pasado de vacaciones, ¿sí? 6 días. Ese país es absolutamente recomendable. Y Brujas, Amberes, la Casa Museo de Pedro Pablo Rubens, por el amor de Dios. Qué pena que no viviera este hombre, me pintaría seguro, como estoy gordo, como le encantaba
pintar. ¿Vas a estar gordo?
Muy gordo.
Hombre, has engordado, has echado tripilla, pero no estás gordo.
Bueno, la cervecita, es que no puedo vivir sin la cerveza.
Bien, no tomas
y
una
si
cervecita.
Es Mau ya, pues fíjate.
Por eso temo la Bélgica.
Mucho. La cervecita allí, jodida. ¿Cómo sabe ella?
Oye, de comer y beber, de deportes, no, pero de comer y beber, lo que quieras.
Y luego hay un asunto culinario que es absolutamente surrealista, pero muy divertido y muy rico de comer. ¿Quién juntaría las patatas fritas con los mejillones hervidos al vapor?
Eso es verdad.
Tampoco tienen mucho más, también hay que decirlo.
Pero está buenísimo, la verdad es que está
eso
buenísimo.
Y salchichas. Oye, pero bueno.
Voy a reconducir, eso. Porque os ponéis a hablar de otras cosas, de viajes, de gastronomía.
Pero si él habla de todo, del espectáculo, en el show.
Pero él recuerda que es Teatro Alcázar Cofidis y yo tengo que recordar que ha venido aquí a hablar de En Mis 13 2.0.
Que es Cofidis Alcázar, que no te enteras. Ay.
Cofidis Alcázar, una cosa tengo claro, suena más o menos así.
Yo soy de España, señores, en España yo he nacido. Me critica la vecina porque yo soy natural.
Le vemos en el escenario, sí. Nos ponemos todos en situación en el Cofidis Alcázar. Bien. Hasta el 15 de julio voy aprendiendo.
Muy bien,
¿te cuesta? ¡Ay! ¡Qué ilusión me hace! ¡Que me den la enhorabuena! Que ahí nos ponemos en situación, te vemos sobre el escenario. Esto es un poco como que has ido poniendo muchas cosas sobre el escenario, que has ido encontrando por ahí,
sí,
en los chinos, ¿no?
No, eso fue en el anterior
eso
show.
Eso fue en el anterior show.
Que no han cambiado la reseña.
Pero a mi pianista Marcos le tienes.
Hombre, Marquitos Cruz, por el amor de vale. Seis. Sí, ese siempre es mi estrellita, mi norte y mi guía en el show. Si no fuera por él, de verdad no sé qué sería yo. Fíjate. Un pianista maravilloso. Me río yo de Rachmaninoff, fíjate tú.
O sea, que al final cantas, bailas, cuentas, dices...
Hago el ganso, hago la croqueta, me bajo, me subo, me pongo delgadito, de todo. Flipo y encima floto. Para mí es absolutamente terapéutico un escenario.
¿Y haces un poco cada día una cosa?
Me
refiero, ¿se puede ir a verte más de un día?
Sí, yo creo que sí, porque ya te digo, se va nutriendo, hay una especie de ventanuco que está por encima, donde se cuela la más rabiosa actualidad, ¿no? Entonces, estoy siempre dependiendo y dependiente de a ver qué ocurre.
Uh-huh.
Ahora con los mundiales que nos han eliminado, pues mira, no hay mal que para bien no venga. Yo tenía la duda de decir, Dios mío, el sábado juega España, jugaría contra Croacia. Y no me hacía ninguna Croacia, gate. Croa. Y al final, como están eliminados, pues mira, más gente vendrá, me imagino, ¿no?
Sí, si no...
Eso es cierto.
No hay nadie. Oye, pero hay cosas de... ¿Se puede uno reír de todo, de verdad?
De todo, pues claro que sí. Hay que tener esa predisposición. Yo creo que tienes que empezar por ti
pero
mismo.
Pero es que ahora lo políticamente correcto... Porque uno en privado hace un chiste con un amigo, tú sabes ya más o menos de qué pie cojea y puedes hacer ciertos chistes. Ahora, lo dices en un medio como más público o en un grupo más amplio y te pueden crucificar.
Qué va. No, eso ya es la época de los romanos. No hay ningún problema.
Yo creo que ahora lo políticamente correcto triunfa y no sé...
Yo es que soy políticamente inconcreto. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Partiendo de esa base y siendo consecuente con Vigo Pispo, pues hago gracia o no hago gracia, pero según mi punto de vista. Tengo mi propia visión humorística o cómica de las cosas.
que esa es un poquito la idea. De todas maneras, políticamente incorrecto, diríamos, que es verdad que lo ha sido durante mucho tiempo. Quien en un momento dado se hubiera puesto, qué sé yo, ese uno de los sketches más importantes, más conocidos, que siempre los recordamos, oye, la monja. Las y el sillín, a día de hoy, yo no sé si te habrían permitido estar ahí paseando a la monja.
Hombre, lo más conocido fue la empanadilla.
Es así, oye, cuidado, empanadilla de Móstoles o croqueta de Alcorcón, que hay quien cree que es la croqueta de Alcorcón.
Hay hago bromas con todo esto, ¿no? Porque la derivación ya es tan surrealista que no solo ya te confunden como persona, sino que ya es... El otro día alguien dice, ¡fulanito, mira quién está aquí! Por mí, ¿no? Que estaba yo en un sitio, no me acuerdo dónde. Y entonces viene, ¿sí, quién es? ¿Quién es? Y yo oyéndolo todo. Sí, sí, era...
Como si estuviera muerto.
Este, increíble, ella no se acordaba tampoco. Y el otro, no, pero ¿no lo conoces que eran dos humoristas y tal? Y el otro, pues no, no lo conozco, mirándome de arriba abajo, era increíble. Y al final ya cae ella y dice, ¡ay, sí, es José Mota Yuste! Y dice el otro, ¡ah, claro, el de los morancos! Tú fíjate.
¡Qué mezcla!
¡Qué batiburrillo!
Eso sí es una ensalada.
¡Qué barbaridad! Oye, que venga, que sí, que tenemos lo de la empanilla de Móstoles, lo escuchamos.
Bueno, venga. Fíjate.
Venga, vale.
Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame.
¿Encarna?
Sí, encarna de noche.
¿Oiga?
Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo
¿Me
dos...
¿Me oiga,
horas.
Por favor?
Sí, la oigo perfectamente, vamos a ver, amigo.
¿Encarna?
Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame.
¿Encarna?
Vamos a ver, amiga...
Esto a veces nos pasa, lo de que no nos escuchen.
¿Cuántas veces has escuchado esto ya?
Esto es incombustible, es una cosa impresionante. Hay un apartadillo dentro, una sección dentro del show este que presento aquí en el Cofidis Alcázar, donde son 10, 12 minutos, más o menos, donde cuento anécdotas relacionadas con mi trayectoria, ¿no? Con mi dilatada trayectoria profesional. Y gusta muchísimo, porque es verdad que hay un cuestionario, con el tiempo se ha producido un cuestionario de preguntas y la gente te suele preguntar un poco, no lo mismo, sino cosas que le interesan. Digo, entonces lo voy a rentabilizar, claro, y lo voy a hacer en el escenario. Y de verdad que la gente se lo pasa fenomenal.
Este sketch fue casual.
Sí, lo cuento.
De la noche a la mañana.
Ello lo cuento yo. No, de la noche a la mañana, bueno, de la noche a la mañana.
Que se nos ha caído, que mañana hay que hacer algo.
Que hay que hacer algo. Bueno, venga, iros a pensar, no, en el mismo día.
En el mismo día. Ni siquiera una noche.
En directo, rigoroso directo, 31 de diciembre del 85 al 86. Algo ha fallado, cuando ya vamos a grabar, algo ha fallado del día anterior, que cuento, ¿eh? Y tenemos que quitar algo, hay que quitar algo. Y nos dicen, no, de quitar no, ayer te medimos, hicisteis 14 minutos y tenéis que hacer 14 minutos. Iros al camerino, Fernando Navarrete, que
gran realizador, por Dios.
Y nos metimos allí, y luego, ¿qué hacemos? Y hicimos esto, pero vamos, en riguroso, directo y absolutamente medio improvisado, ¿no?
¿Y quién iba a decir, no?
Que la presión
va a ser recordado, pero vamos, ya de por vida.
Menos mal que alguien cometió cierta ineptitud, que cuento luego en el show, que si no, pues a lo mejor no hubiéramos triunfado tanto. ¿Por qué? Porque no hubiéramos hecho lo de las empanadillas de Móstoles esa noche. Que prefiero, fueron empanadillas como podían haber sido sardinas en aceite.
Y fue Móstoles como podría haber sido cualquier otro municipio madrileño.
Sí, Brazatorta, mi pueblo, podría haber sido mi pueblo. Un beso muy grande a todos vosotros en los contramuslos.
Ahí, a eso está bien. Iba a
se llega mal, se llega mal.
Sí, sí.
En Ciudad Real, Berenjena.
Berenjena, no, eso es Almagro. Almagro.
Almagro.
Almagro.
Sí.
Que además este año un amigo mío muy querido y muy buen director, Nacho García, debuta como director del Festival de Almagro.
¡Ay, qué bien!
Sí, sí, le deseo lo mejor, Nachito, eres un fenómeno.
Claro que sí. Que estaba yo pensando, porque alguien me ha dicho, ya que podemos mezclar política y demás, ¿Gallardón y Aznar tuvieron algo que ver o tienen algo que ver con este sketch que utilizan para algo?
¿Qué?
Con la empanadilla y el mosto.
Ah, sí, 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 esta es una anecdotilla que ya no cuento, pero bueno, que puedo contar ahora.
Que me he quedado fuera completamente.
Sobre todo para que la gente ya sabe que yo estoy medio loca, pero sí, para que piensen que no estoy loca del todo.
No, estás loca del todo y la gente piensa que estás medio loca. Es al revés. Bueno, entonces sí, Alberto Ruiz Gallardón, que por cierto es un tío con muchísimo sentido del humor, casado con una manchega, me contó en una ocasión que el grito de guerra, o sea, lo que ellos utilizaban para encontrarse con Aznar en el hemiciclo y de las Cortes, uno, el que primero llegara al vacío decía, ¡encarna! Y el otro contestaba, ¡empanadilla! Y yo, ¿cómo? ¿Me lo dices en serio?
Pero claro, esto no es coño, de verdad.
No, no, me lo contó él. Supongo que sería cierto, claro. Si no, ¿por qué me lo iba a contar?
No, flipo.
No, no, flipé en colorete completamente.
Pero totalmente. Oye, dime la verdad. ¿Os habrán llamado? Porque es verdad que durante muchísimos años la noche vieja se pasaba. Además, eran los años que yo pasaba en casa, ¿eh?
Sí, con yo también.
Con los que todo lo que recuerdo. Luego ya eso cambió. Pero ¿y nos han vuelto a llamar para hacer una noche vieja?
Sí, sobre todo el año 2000, justo cuando se cumplía el 2000, pues nos hablaron, pero no, al final no hubo un acuerdo. Porque yo personalmente, que fui el detonante de la ruptura, decidí que no.
Pero bueno, pero dime más, dime por qué no.
Pues porque no, hay química, es que es muy difícil. No. O sea, vamos a ver, si lo nuestro, nuestra vitola, nuestro book insignia, lo de las empanadillas, salió espontáneamente...
Porque había rollo.
Es que había muy buen rollito, había mucha química que llaman y todo eso. Y luego ya pues dejó con el tiempo, lo nuestro ya hemos dicho en contadas ocasiones que fue por saturación, una separación absoluta, ¿no? No había comunicación.
Sí, con los matrimonios. Le ves por la mañana y dice, no me ha hecho nada, pero es que lo mataba.
Sí, pero yo sinceramente le pediría a esa gente que nos consta, José, mi amiga, a veces lo hablamos, nos consta que hay mucha gente que no nos va a perdonar nunca que nos separáramos, pues oye, que comprendan que a lo mejor tú que me criticas con eso, resulta que te has separado de tu mujer, o al revés. ¿Entiendes? O sea, quiero decirte que es natural. Somos seres humanos desde que nos levantamos hasta que nos morimos. Fíjate.
Oye, cuéntanos alguna cosa. Ya sé que hay que irte a ver al Cofidis Alcázar, pero cuéntanos alguna cosa. Por favor, yo me quiero reír. ¿Me hace más? Pues yo quiero más, es que me hace falta.
Hablemos del Día del Orgullo Gay, que por cierto...
¿Vas a estar o qué?
No, ¿qué coño vaya yo?
Yo qué sé, podías. ¿Cómo quieres hablar de eso? Coge el abanico aquí. Digo, oye, se nos viene arriba.
Es que hay que decirle a la gente que hay unos abanicos multicolores que yo pensaba que era un adorno y no. Realmente he caído, que es...
Claro,
pero que empezó llamándose Día del Orgullo Gay y ahora ya Semana del Orgullo Gay.
No, lo próximo, no. No es del Orgullo Gay, es el Orgullo LGTB.
LGTB.
Y. Claro.
¿El OGT qué?
LGTB. ¿Y os olvidáis una letra más?
Me la ha puesto abuelo,
L,
perdona.
Lesbianas, G, gays,
que ya
T,
lo sé.
Transexual, B, bisexual y...
Pues la I es...
La I es como internacional.
Intersexual, perdón, mi ignorancia.
Intersexual.
Sexual.
¿Eso qué es? ¿Un gay en la Inter?
Mira, no lo sé. Al final resulta que hay como 600 opciones.
Bueno, que hay que respetar.
Barajando posibilidades para llegar.
Aunque
a
no sepas pronunciarlo ni lo que es, hay que respetarlo.
Sí, lo sabía. Y además estoy absolutamente de acuerdo. Hay que manifestarse siempre. Hay que soltar todo lo que se lleve uno dentro. Y odio esa frase de salir del armario. Fuera, ¿qué es eso del armario? Que salga el armario de donde lo hayan metido, empotrado. Que son unos armarios empotrados. No. Libertad absoluta, claro que sí. Pues viva Carmena, jate. ¿Pero qué está pasando en la Carmena? Ay, no, digo, en la Gran Vía.
¿La Gran Vía, tú por dónde vives?
Yo vivo lejos de la Gran Vía porque me han echado, Dios mío. No se puede viajar por allí, está como en
derribos. ¿Hace cuánto que no pasas por la Gran Vía?
Pues ayer.
¿Ayer? ¿Y qué te pareció?
Pues iba en un taxi y me pareció que es una especie como de bombardeo. Está como atrincherada la peña en unos lados. Pero no seamos angustiosos. Todo tiene un proceso. Seguramente quedará mucho más bonita de lo que era. De modo que... ¿qué está haciendo en la Gran Vía? ¡Ay, Carmena! ¡Ay, Carmena! O sea, que todo es para bien, ¿verdad?
Yo creo que tú eres de los que sí que viviría en un musical.
Yo sí. Me he tragado un musical.
¿Y cantas así todo mezclado?
Todo. De pequeñito yo cantaba en un coro. Y luego era el cantante solista. Luego formamos un grupo que nos llamábamos Los Sus. Éramos tres millos muy chiquitillos, con voces blancas. Y luego seguimos cantando toda mi vida. Mi vida es... Sin música yo no podría vivir.
No, pero lo que dice Belén es que podrías hacer de la vida un musical. Eso que terminas de ver el La La Land, por ejemplo, y sales con ganas de cantar, se te pasa enseguida. Dan la vuelta a ti no se te pasan las ganas.
Qué bonito comienzo más grande de La La Land.
Y la canción es preciosa.
La La Land. Y la Masiel incluso es buenísima. Que también cuento algo sobre la Masiel, algo que me pasó. Quien quiera saber lo que vaya, ¿a dónde?
Cofidis Alcázar.
Muy rico. La dirección, porque...
Hasta el 15 de julio. En Mis 13 2.0. Millán Salcedo, que ha sido un auténtico honor, un auténtico placer tenerte aquí y oye, haber pasado tan buen rato.
Pues nada,
a parte.
Recomiendo a toda la gente que vaya a vernos porque se lo van a pasar fenomenal. Yo me lo paso, genial. y si eso se transmite, pues está hecha la
pena. Hombre, claro que se transmite. ¿Cómo no se va a transmitir? Es lo más importante, que uno se lo pase bien para hacérselo pasar bien a los demás.
Es un lujo. Un lujo.
¿Hasta cuándo estáis?
Estoy hasta el 15 de julio. ¡Bea! De julio, y solamente jueves, viernes, sábado y domingo.
Pues hay que darse prisa, porque uno dice, ah, todavía hasta el 15 de julio queda tiempo, y cuando te das cuenta ya es 14 y no tienes la entrada, así que ya, venga, hay que sacarlas.
No, en las entradas empieza como hay, con entradas, y luego acabas completamente redondo. Luego entonces, 8:30, jueves, viernes, sábado y domingo.
Mil gracias, Millán.
Gracias a vosotras dos.
A pasárselo bien.
Gracias,
que
besos.
Llega la una y entonces aquí en Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, llega la información. Están nuestros compañeros todo el rato, toda esta hora, buscando, condensando la información para ese boletín. Y llega ahora. Nosotros seguimos luego con el partido de la una o el de la una y media.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente regional Ángel Garrido ha visitado el municipio conocido como La Huerta de Madrid por ser el mayor productor de verduras y hortalizas de toda la región, Villa del Prado. Allí ha hablado sobre el veto del colectivo LGTB a que el Partido Popular acuda a los actos centrales del orgullo y dice Ángel Garrido que es un error. María Martínez de Mora.
El presidente regional no acudirá a la celebración del Día del Orgullo Gay. Ángel Garrido ha señalado que no irá a un acto al que no ha sido invitado, pero ha mostrado su desacuerdo con el veto que ha recibido él y su partido. Garrido ha asegurado que la decisión es sectaria y solo perjudica al colectivo.
Trabajar por la inclusión desde la exclusión, que es exactamente lo que se está haciendo, es un error. Y es un error porque además no hay ninguna razón. Hay alguna excusa por parte de alguno que ha venido calentando desde hace meses desde los grupos políticos de la izquierda, el que el Partido Popular no estuviera ahí.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el Partido Popular es un grupo que trabaja tanto o más para conseguir la integración de este colectivo y que a pesar de esta decisión continuará haciéndolo.
La línea 8 de metro abrirá toda la noche durante el festival Mad Cool, es decir, el jueves, viernes y sábado de la próxima semana. Habrá trenes, lanzaderas sin paradas intermedias entre IFEMA y nuevos ministerios y frecuencias de 5 minutos, lo que permitirá el traslado de unas 9.000 personas cada hora.
Todo forma parte de un acuerdo entre los promotores del festival, el ayuntamiento y la comunidad para buscar una solución al problema generado por el traslado del evento que el año pasado se celebró en la Caja Mágica, pero este año tendrá lugar en Valdebebas para permitir que haya más asistentes, hasta 80.000 por día. Rosalía Gonzalo es la consejera de Transportes.
Creo que ha sido una puesta en común con el propio organizador en el que se ha expuesto que tenemos que plantear, como digo, un sistema de movilidad en el que garanticen los servicios municipales de policía municipal y de la delegación de gobierno la seguridad a todas las personas que acudan a este festival.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha felicitado este jueves a Soraya Sáenz de Santa María y a Pablo Casado, los dos candidatos que han pasado el corte en esta primera fase del proceso de primarias para suceder a Mariano Rajoy. En los cursos del Escorial, Aznar ha llamado a una refundación del PP. Pilar Rivera.
Aznar sigue asegurando mantenerse al margen del proceso y del procedimiento de primarias del Partido Popular, pero después de felicitar efectivamente a los ganadores, no se resiste a lanzarles un mensaje.
Es absolutamente indispensable la refundación del centro-derecha en España. Es absolutamente, por consiguiente, indispensable la refundación del Partido Popular. La situación en España es lo suficientemente grave y delicada para que los candidatos que van a competir en este Congreso pues sean muy conscientes de la situación y sepan que España necesita probablemente más que nunca un espacio de centro-derecha y un Partido Popular integrado, fuerte, con capacidad de no solamente desafiar los riesgos que el país tiene por delante, sino que con capacidad de enfrentarse a las mayores amenazas que tenemos, como es la amenaza del separatismo y como es el problema de un gobierno cómplice de ese separatismo hasta ahora, ¿no?
Recado también para el presidente del gobierno a Pedro Sánchez. Le recuerda el presidente de FAES que estará solo si acepta hablar de autodeterminación.
En esa idea, en la de la refundación del Partido Popular y en integrar equipos, Pablo Casado, le escuchamos.
Yo voy a intentar que todas las candidaturas que se han presentado tengan su sitio en esta candidatura que, sinceramente, lo que busca es un nuevo partido, un partido refundado.
Es todo, volvemos con más noticias a las 2. Continúan escuchando Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues ya es la una, si es que se nos ha pasado, es más, la una y cinco casi, se nos ha pasado la mañana volada, ojalá a ustedes les haya pasado lo mismo y llegar a tiempo de deporte, Rodrigo de Pablo, un poquito, luego ya te puedes explayar a partir de la una y media, ahora un poquito, un avance.
En pleno calentamiento, estamos ahora para volver a la una y media con toda la energía del mundo y con noticias que se están produciendo a lo largo de esta mañana como a lo largo de los últimos días, sobre todo, todos pendientes de Cristiano Ronaldo. Todo parece indicar que va a haber movimientos importantes en las próximas horas. Ya hemos dicho esta mañana que incluso en Italia la intención era poder presentarlo mañana mismo en la Juventus de Turín, porque es día 7 del 7, porque Cristiano luce el dorsal número 7, aunque a esta hora todavía no hay fumata blanca. Es más, seguimos insistiendo en lo que también hemos comentado, hay una percepción por parte de la Juventus y de ahí también su prisa de que se está metiendo por medio el Manchester United. Y
que además le apetece más a Ronaldo,
siempre,
¿no?
Siempre dijo que él quería retirarse quizá en el Manchester United, que era el club que le sirvió luego de trampolín para fichar por el Real Madrid. Y el caso es que en la Juve están con la mosca detrás de la oreja pensando que les están instrumentalizando para forzar al Manchester a que pague más salario a Cristiano Ronaldo. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Hay noticia de última hora en el Atlético de Madrid y a la que ha tenido acceso la redacción de deportes de Telemadrid y Onda Madrid, y es que Jan Oblak se va a quedar en el equipo rojiblanco con una ficha de aproximadamente 7 millones de euros netos y con una cláusula de rescisión de 150 millones, una cláusula disuasoria para cualquiera de los grandes clubes que quieran hacerse con los servicios de Jan Oblak. Además, hay noticias de fichajes, estamos en plena vorágine de mercado. Rubén Pérez, dos temporadas más en el Leganés. Oulam, del Rayo Majadahonda, se marcha al Getafe. Y Jaime Gavilán, que es un ex del Getafe, un clásico de nuestra liga y un clásico del fútbol madrileño, aunque sea valenciano, va a llegar al Alcorcón. Viene de la Superliga India, viene del Chennai y va a ser futbolista alfarero la próxima temporada. También la última hora del Mundial, obviamente, con las cuartos de final que empiezan a disputarse hoy con dos auténticos partidazos, ese Francia-Uruguay y ese Brasil-Bélgica, y también empieza mañana el Tour de Francia. Vamos a hablar con Carlos Sastre, que hace 10 años que lo ganó, de cómo se presenta la carrera este año. Empieza con polémica por los abucheos a Chris Froome, por sus sospechas de dopaje, y también está en marcha los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. De momento la cosa no ha ido bien, además Alonso ha tenido un rifirrafe en los entrenamientos y ha pedido incluso que intervengan los jueces para expulsar a un piloto que literalmente, dice Fernando Alonso, le ha querido echar de la pista. Así que con todo esto, empezando, como no, por lo de Cristiano Ronaldo, noticia del verano, vamos a estar, por cierto, con Antonio Magalhães, que es el director del diario Record de Portugal y que acaba de publicar también una entrevista con el agente del futbolista, en el que ya habla en condicional con la hipótesis real de que va a salir del Real Madrid. Vamos a hablar con él también al inicio del programa para compartir la información y para intentar aclarar todavía algunos puntos oscuros que rodean el futuro del futbolista portugués.
Sí, porque a todo eso tampoco nadie ha dicho ya que se va seguro.
No lo ha dicho ninguna de las partes.
Oficialmente, me refiero.
No es oficial, por supuesto. Incluso el Real Madrid está tratando de que Cristiano todavía reconsidere su postura. En todo caso, si se fuera, y esta es otra fricción, el Real Madrid quisiera una despedida acorde con lo que ha significado Cristiano Ronaldo, que no se marche Cristiano como se fue, por ejemplo, Iker Casillas o Raúl González Blanco, pero Cristiano no está como para homenajes y su relación ahora con el Real Madrid no le invita a querer ningún paripé, por decirlo de alguna manera. Y esa también es otra fricción del Real Madrid, que si va a vender a Cristiano necesita tener apalabrado una estrella.
Sí, para decir, mira, este se va, pero mira, claro, tachán, quiere un tachán,
exacto,
¿no?
Exacto, esto es como las obras de teatro, ¿no? Las bagatelas. Por una puerta sale uno y por la otra entra otro, ¿no? Bueno, pues algo así quiere hacer el Real Madrid y por eso también
mejor
está
Mbappé,
intentando ganar tiempo. A mí Mbappé me parece una pasada. Es verdad que tiene 19 añitos y que no sabemos al final el melón cuando se abra si va a ser dulce o va a estar
ya,
aguado,
pero,
¿no?
Pero la otra opción ya sabemos que es un poquito
pinta.
Amarga.
Sí, la otra gran futbolista, bueno, un
bien,
fenómeno,
sí.
Pero con defectos extradeportivos por pulir.
Pues nada, Rodrigo, a partir de la 1:30, con tranquilidad.
Día libre.
Gracias,
bien, hasta
luego.
Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad.
Pues eso a partir de la 1:30, pero a nosotros todavía nos quedan muchas cosas que contarles. Por ejemplo, ¿cómo hemos cambiado, Belén Almonacid?
¿Cómo hemos cambiado? Claro que sí. Hoy estamos muy arriba, nos hemos venido todos muy arriba con el tema de San Fermín. Hemos estado en el chupinazo. Hablar de San Fermín, al final a uno siempre le viene a la cabeza los toros.
Sí,
¿no?
El pañuelo rojo, la camiseta blanca.
Efectivamente. Y entonces a partir de ahí he empezado a idear mi cómo hemos cambiado.
Ah, ¿te has fijado en algo de San Fermín?
En algo de los toros.
A ver.
¿Tú cómo crees que se debería actuar en el caso, oye, yo no lo quiera, que un toro, pues por ejemplo en un encierro o por ejemplo un toro que se está llevando a las ventas, se escape y se vaya por ahí por la calle o por la carretera?
Para que no, digo, que volver a reconducirlo para que deje de ser un peligro para la gente fundamentalmente, ¿no?
Bueno, yo he aprovechado que esta mañana hemos tenido a Javier Chivite, portavoz de emergencias 112, para preguntarle lo que se haría a día de hoy si por ejemplo ellos reciben una llamada preguntando y diciéndoles, oye, que acabamos de ver un toro que está aquí por la calle, por Dios que venga alguien. ¿Qué se hace desde el 112?
Pues en este caso, esencialmente, lo que haría el 112 sería avisar a la policía local, ya que es la policía local de cada ayuntamiento la que tiene la competencia en la recogida del animal. Si luego hubiera incidencia en el tráfico, porque invadiera alguna calzada y con vehículos, pues entonces también sería la policía local. Y si ya hubiera heridos como consecuencia de alguna embestida del animal, bueno, pues evidentemente luego habría que dar paso a sanitarios, ¿no? Pero en principio es la policía local la que se encarga de la recogida de los animales en la vía pública.
Mira qué organizadito.
Ya esto lo tienen todo previsto, ¿eh?
Hombre,
gusta,
claro,
sí.
Lo tienen todo previsto en el año 2018. Pero, ¿qué pasaba cuando un toro se nos escapaba allá por el año 1928? No os lo vais a imaginar. Que se llegó a torear en plena vía pública. Tengo ya a Begoña intentando saber un poquito más.
Hombre, me tienes aquí muerta de impaciencia por que me cuentes.
Hecho anecdótico, no pasaba siempre. Estamos en enero de 1928 y atención que el toro se toreó en plena Gran Vía. El toro se hizo un recorrido extraño porque la verdad es que se escapó por la zona del Paseo de la Virgen del Puerto, ¿vale? Él se escapó grande, que era negro, grande, desarrollado en pitones.
Antes eran más pequeños, de todas maneras, los toros. Yo siempre se lo he oído a los aficionados taurinos, que ahora son toros como mucho más, con más peso. Antes
así,
eran menos.
Aún así lo dejaría.
Hombre, cuernos tenía igual, ¿eh? Cuernos tenía.
En fin, que él se escapó por el Paseo de la Virgen del Puerto, siguió el camino habitual, Cuesta de San Vicente, Plaza de España, así hasta llegar a la Gran Vía madrileña. Y claro, pues oye, pues por el camino lo normal, lo habitual, carreras, gritos, terror, cornadas, cuidado. El mercado de San Ildefonso lo arrasó directamente, acabó prácticamente con todo lo que se encontraba a su paso y hubo tres heridos. Una mujer de 66 años, víctima de una, entre comillas, que así se definió, conmoción visceral.
Oye, oye,
¿vale?
Eso ya no se ve tampoco.
Una ordenanza de la comisaría del hospicio con un puntazo en el trasero. Y Andrés Domínguez hospitalizado y con pronóstico reservado. Así iba la cosa discurriendo hasta que efectivamente este toro llegó a la Gran Vía madrileña.
¿Y qué pasó?
Número 13. ¿Con quién se encuentra? Con Diego Mazquiarán, más conocido como Fortuna, que era un torero de la época.
¡Qué fortuna! Encontrarse con un torero, el toro.
Sí, 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 efectivamente. La fortuna fue para el torero y no para él.
¿Le llamaron Fortuna a partir de ahí o ya se llamaba
Fortuna?
Le habían
llamado antes porque había conseguido salir vivo de un accidente, de un tren. Murió mucha gente y él se resultó ileso, de ahí lo de Fortuna. Bueno, pues él que va con la mujer, que se encuentra con el toro en Gran Vía 13 y que le dice a la mujer, aparta.
Dejadme solo, ¿no?
Dejadme solo. Traedme el abrigo, porque era invierno. Coge el abrigo, se pone a torear, pero claro, se da cuenta de que le falta con lo que entrar a matar. ¿vale? La gente empieza a remolinarse, dice, aquí va a haber espectáculo, aquí va a haber un poquito de historia. Y como en esa zona estaba el casino militar, sigue estando el casino militar, le lanzan desde el casino militar, bueno, pues un sable.
Pero, a ver, si se acaban de incorporar ahora, esto no es un ficticio, esto es un sucedido.
23 de enero del año 1928, que la gente lo busque y lo encontrará. Lanzan el sable desde el casino militar. Cuidado, Fortuna que dice, perdona, que yo soy un torero. Yo sin mi estoque no hago nada. Así que además de con la esposa, bueno, pues iba con el mozo. El mozo de espada le dijo, vete a casa ya y tráeme mi estoque, que yo esto lo tengo que resolver. Vivía cerca afortunadamente. 15 minutitos, efectivamente, otra vez la fortuna. 15 minutitos que tardó en aparecer el mozo. Y mientras tanto, él como tenía su abrigo, oye, pues unos capotes, con su abrigo para adelante, con su abrigo para atrás, la gente ya gritando, ¡ole! ¡Que esto continúe! ¡Vaya una fiesta, vaya una corrida que estás haciendo, Fortuna! Y le dio unos cuantos pases, hasta que por fin llegó el mozo con el estoque.
¿Y no llama un picador?
No, el picador no. Y cruzando los brazos y sin desviarse, entró a matar. Y entró a matar Diego Mazquiarán Fortuna, ese toro bravo, ese toro grande, negro y desarrollado en pitones, cayó fulminado en la Gran Vía madrileña, en la Gran Vía número 13. La gente, no obstante, siguió viniéndose arriba, pidieron las orejas, le sacaron en volandas. Oye, y
lo que
se
no habrá
mejor,
visto la Gran Vía, Belén.
La verdad que sí. Se le dio mejor que en la corrida de las ventas. También, todo hay que decirlo, que este torero supo sus más y sus menos, sus luces y sus sombras, cuando él corría, cuando iba a una corrida.
Te tengo que hacer una pregunta que no tiene nada que ver.
Venga,
con la
dime.
Fortuna. ¿De
si puedo contestarla, la saco.
Cosas? No, hombre, lo tienes que saber tú, porque venga. ¿De dónde sacas estas cosas?
Pues
¿cómo
mira,
se te ocurren?
Pues se me ocurren de una manera muy extraña, porque mi cabeza funciona un poco distorsionada. Se me ocurren a raíz de cosas que vais contando, que vais diciendo. Por San Fermín, toros. Digo, algo habrá pasado con los toros en Madrid. Y entonces busco...
Y tú metes en lo más raro que haya pasado en Madrid con toros.
No te voy a decir lo que pongo en internet,
tus
porque
trucos.
Si no, esta sección...
No tendría
se habría acabado.
Claro, no.
En fin.
Desde luego, tu punto de vista hace falta para esto, ¿eh?
¿Cómo hemos cambiado?
A ver, pero
ahora
tú no cambies,
es todo más aséptico.
Tú no cambies.
Todo es mucho mejor. Si viene el toro, enseguida viene la policía y lo solventa. Pero no me digas que no te puede ni a WhatsApp que alguien se ponga a torearlo con un abrigo.
Me parece fantástica la anécdota.
Y que pida el estoque para entrar a matar.
Y que en viva fin, al lado. Es que todo.
Hombre, es que en aquel año, 1928, es verdad que Madrid era más pequeñita.
Ya, bueno, pero entonces, también es verdad que no había metro.
No, pero había un mozo de espada que corría mucho.
Corría que se las pelaba. Pues nada.
¿Cómo hemos cambiado? Que mañana vuelvo.
Venga, gracias.
Adiós.
Hasta luego, Belén.
Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Voy a salir, no.
servir la noche pa' mí no es de otro. Te voy a colgar, ya no hay...
Pues son las 13 y 18 minutos de la mañana. Saben que en esta edición de verano de Buenos Días Madrid dedicamos el último tramo del programa a hablar de gastronomía, de lo que comemos, que es muy, muy, pero que muy importante. Hay que comer sano, hay que comer variado, hay que comer... lo que hay que comer, pero sobre todo hay que comer con gusto y conocer lo que compramos y cocinamos. Hoy vamos a hablar de pescado, no de cualquier pescado, pescado de acuicultura, de crianza. ¿Y qué es el pescado de crianza? ¿Cuáles son? Pues vamos a ayudarnos de dos personas que lo conocen muy bien. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Ojeda, él es gerente de crianza de Nuestros Mares. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Y también a Ramón Arias, él es periodista gastronómico, compañero. Ramón, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. Oye, primero, ¿qué es eso de crianza de Nuestros Mares, Javier?
Pues es un sello que garantiza origen y calidad de tres pescados de crianza, que son doradas, lubinas y corvinas, y que estamos muy contentos de poner en el mercado, y mucho que llega a Madrid, claro.
Y aparte de ese sello que acabas de decir, que es un poco el marchamo de calidad, también la garantía que puede tener el consumidor de que se ha criado ese pescado con arreglo, bueno, pues a unas especificaciones concretas, ¿cómo se diferencia el pescado de crianza de Nuestros Mares de otros?
Ah, pues muy fácil, porque son pescados que vendemos enteros en la pescadería sobre el hielo, que no tienen envase, no van en una caja, pero portan un pequeño marchamo, una piececita, como una pequeña medalla en el opérculo, en el que está el nombre y una imagen de la bandera de España sobre un pececito. Entonces son muy fáciles de reconocer.
O sea, eso quiere decir en principio que se han criado Nuestros Mares aquí en España.
Claro, claro, eso es muy importante, porque con eso, bueno, ahora veremos las propiedades que tienen en cuanto a valores nutricionales y gastronómicos, pero además han sido criados eso en nuestras costas.
¿Y cómo se crían? ¿Cómo se crían? ¿Cuál es el proceso, más o menos?
Sí, a ver, una lubina, por ejemplo, una dorada de tamaño ración, de 500 gramos, tiene casi 2 años de vida. Son animales que crecen despacio, los criamos en nuestras granjas, controlados, y su fase de crecimiento es en el mar, en unos viveros que están fondeados en la costa, varios kilómetros de la costa. Es difícil verlos desde la orilla.
Bueno, se ven a veces, ¿no? Como porque son como una especie de jaulas, bueno, por así decirlo, ¿no? Y se ven a veces las boyas desde
costa.
Claro,
tienen boyas y tal. Claro, hay sitios en los que están más próximos, en Canarias, por ejemplo, que las hay granjas, pues están más cerca, varios cientos de metros, pero en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, están a varios kilómetros, a un par de millas de la costa, y es más difícil verlo. Pero sí, son unos aros de plástico que llamamos viveros o jaulas, viveros, y que tienen 20-25 metros de diámetro y otro tanto de profundo, y ahí los crecemos y los cuidamos y los mimamos hasta que tienen el tamaño y están en perfectas condiciones, y los ponemos en el mercado.
En el caso de la dorada y de la lubina son normalmente pescados de ración, ¿no?
Sí, justo. Doradas y lubinas, la mayor parte que se venden tienen 400, 500, 600 gramos, pero eso sí, cada vez más hacemos lubinas y doradas de más de 1 kilo, incluso de 2 kilos. Son unos pescados que ya tienen más tiempo y están muy bien, y ya tienen, o sea, es para compartirlo varias personas, hacerlo a la sal, hacerlo al horno.
O sea,
muy
que
bien.
Ya va habiendo ya también pescados mayores, porque hasta era más habitual encontrar el pescado de acuicultura, piezas más pequeñitas, ¿no? Más individuales, por así decirlo.
Sí, y las corvinas ya más, incluso 3 y 4 kilos.
Sí, las corvinas, sí.
Son fantásticas
la
también.
La corvina que es maravillosa. Oye, ¿y qué ventajas tiene consumir este tipo de pescado?
Bueno, pues tiene una serie de ventajas intrínsecas, digamos, físicas, como pueden ser sus propiedades nutricionales en cuanto a omega 3 y oligoelementos y la calidad de la proteína. Tiene unos valores gastronómicos que, bueno, cuando hacemos catas, bueno, pues se llevan todos los premios, son maravillosas. Pero luego tienen otras características que no se pueden percibir tanto en el producto en sí mismo, como es el respeto al medio ambiente, la huella ambiental, el control de los cultivos, pues eso también lo hacemos. Luego, muy importante, el empleo que ofrecen nuestras granjas, pues es importante, es empleo que es fijo, es permanente, es todo el año, es de calidad, y bueno, y todo tipo de cuestiones. Que si cuando comparamos con pescado, porque en España importamos mucho pescado de fuera de la Unión Europea y fuera de España, más de la mitad.
Es que comemos mucho pescado aquí.
Comemos mucho pescado y no producimos lo suficiente como para satisfacer esa demanda. Entonces viene mucho pescado de países lejanos como Turquía. Bueno, hablo de doradas y lubinas, ¿no? O corvinas. Pero pescado de otras especies viene del otro punta del mundo. Entonces, es importante pues saberlo pues a la hora de elegir, pues oye, un pescado que ha estado cumpliendo pues todas las normativas europeas en temas sociales, en temas medioambientales o de bienestar de los animales, además de seguridad alimentaria, por supuesto, pues es importante que el consumidor, cuando vamos a las pescaderías, pues lo reconozcamos con facilidad, y por eso hemos inventado ese distintivo.
Esa medallita,
que
¿no? Que lleva
sí,
los peces.
Justo, sí.
No te vayas, Javier, porque te quiero preguntar alguna otra cosa más, pero es que ya me está entrando hambre, ya fíjate la hora que es, la 1:25 del mediodía, ya va, los que nos hemos levantado temprano, ya a esta hora prácticamente estaríamos deseando comer, y yo le quiero preguntar a Ramón, que sigue allí, pues cómo utilizarlo, porque claro, tú, hay gente que eso se está perdiendo muchas veces, ¿no? Lo del cocinar. Y de repente nos está oyendo y dice, oye, pues mira, me voy a tomar hoy una doradita o una lubina, una corvina, que va al mercado o va a la tienda, va a su pescadería de confianza, lo coge y ¿qué hace con él? Ramón.
Pues hombre, se pueden hacer un montón de cosas. Si lo más fácil es meterse en la página web que tienen en Crianza de Nuestros Mares y ver todas las recetas que hay, que están clasificadas desde el grado de dificultad hasta el producto, si prefieres hacerlo una lubina, una dorada o una corvina, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues como estamos en verano, pues claro, una de las cosas que más apetecen son platos fresquitos, platos, por ejemplo, todo lo que se lleva ahora mismo de pescados en crudo, que son una tendencia que empezó en restaurantes y ya está cada vez más en las casas, ¿no? O sea, ya a nadie nos extraña que nos hagan en casa un tiradito o un ceviche o que nos los pongan en sashimi, ¿no? Y tal. Entonces, aquí estamos tranquilos porque estos pescados que han sido criados aquí, pues se pueden usar directamente en fresco porque tienen todas las garantías de que lo podemos usar así para no contagiarnos de ni saquis ni de nada.
O sea, que no haría falta, cuando tenemos la medallita en estos peces, no haría falta congelarlos para evitar el riesgo de la anisakis, podemos comprarlos directamente y preparar en crudo.
Claro, siempre que sale de estos, de los que llevan el distintivo de crianza de nuestros mares, podemos gozar de esa garantía, porque a ciertas veces que están alimentados con los mejores piensos, pues bueno, no están en la cadena trófica del océano que hace que...
No han comido las larvas, ¿no?
Entonces eso es una de las cosas. Y luego, claro, estos pescados en crudo, siempre lo que demandamos mucho es una textura, porque ahí es donde se nota mucho la textura del pescado, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de unos pescados que a lo mejor entre que salen del Mediterráneo y llegan a nuestra mesa, pues han pasado 24 horas o a lo mejor un día o un día y medio. Claro, es que está muy optimizado, por lo cual la frescura que tienen, pues claro, es una gozada porque se nota luego en la textura final, ¿no? Entonces, recetas se pueden hacer, ya digo, yo la recomendación es mirar la página web de Crianza de Nuestros Mares.com, ahí hay un apartado de recetas y ya digo, y es que es súper sencillo elegir, pues hombre, si quieres trabajar mucho, quieres trabajar menos, nivel de dificultad alto, nivel de dificultad bajo, y luego, por supuesto, que prefieres una corvina hoy, una dorada o lo que sea, ¿no?
Oye, y esta pregunta no sé que me la responda el que sepa más del tema. Hay en el tema ya nutricional, ¿no? Hay mucha diferencia entre, nutricionalmente me refiero, entre lo que nos aporta un pescado criado en una jaula, en una instalación, en una granja, de un pescado salvaje.
Si queréis respondo yo.
Javier o yo.
Venga, ahí va Ramón. Deja Ramón, Javier, que se tira él a la plaza. Venga.
No, si no lo digo, vamos, yo digo, te digo mi punto de vista, vamos a ver, lo importante es comer pescado, o sea, el pescado, pues es fácil para mí decir que el pescado de Crianza de Nuestros Mares tiene los niveles de omega 3 requeridos y que se esperan, pero no es un tema comparativo, yo creo que en esa cuestión del omega 3 lo importante es comer pescado. Estos días el nuevo ministro Luis Planas informaba sobre el estudio de alimentación en España 2017, Y es una pena ver que cada vez compramos menos pescado y en España se come menos pescado. Entonces, ahí yo ya animo, tanto si es de acuicultura como es silvestre, comamos más pescado porque tienen sus omega 3 estupendos y eso se ha demostrado que es buenísimo para la salud de todos, niños mayores y medianos.
Estupendo. Pues Javier Ojeda, gerente de crianza de Nuestros Mares, Ramón Arias, periodista gastronómico, muchísimas gracias a los dos. A mí me da hambre y me apetece pescar, fíjate, o sea que espero que a todo el mundo le haya pasado lo mismo. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buen día, hasta luego. Bueno, pues a ustedes coman pescado, carne, lo que les apetezca, disfruten muchísimo este fin de semana y ya saben que nosotros el lunes les esperamos aquí a las 9 de la mañana. No se despisten porque ahora tenemos horario de verano. De todas maneras, desde las 7 están nuestros compañeros del Buenos Días Matinal, así que en cualquier caso no pierdan Onda Madrid. Que tengan buen fin de semana.